Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Daniel, puestos de pie. Daniel, capítulo 4, y tener una lectura comenzando en el versículo 34. Daniel, el capítulo 4, y el versículo 34. Es una historia fabulosa de Nabucodonosor y su conversión. Al terminar, él dice, Daniel, capítulo 4, y el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo en Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar los que andan con soberbia. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro Sin Palabras? ¿O han escuchado o lo han visto? Es un libro sin palabras, puros colores, ¿verdad? El color dorado, el color negro, el color rojo, color blanco, el color verde. Usando este libro, los maestros enseñan, comparten el Evangelio a los niños. Esta tarde voy a hacer algo similar. Nuestro texto está en la página, sin palabras, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando menos en mi Biblia hay una página sin palabras, hay una página en blanco. Si gustan buscarla, mejor ustedes es media página o un espacio ahí que está en blanco, que está sin palabras. Ese va a ser nuestro texto para esta tarde. La página sin palabras. En nuestros estudios generales de los libros de la Biblia ya terminamos Malaquías. Dios mediante, el próximo domingo vamos a estudiar el libro de Mateo. Pero pensé muy apropiado y necesario considerar esta página en blanco, esta página sin palabras. Esta página nos recalca que hay una separación entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Esta página, por así decirlo, cuenta por 400 años, pues es el tiempo que pasó entre los dos testamentos. Fíjese, 400 años, 4 siglos. El primer testamento nos habla de la creación del universo, cómo hizo Dios el mundo, la historia del pueblo de Dios, sus himnos, esos son los salmos, los proverbios, los profetas. Y el Segundo Testamento, por supuesto, nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, la historia de la Iglesia, este es el libro de los Hechos. Y luego tenemos las epístolas, las cartas y las profecías de los apóstoles. Lo que vamos a hacer esta tarde es ver qué pasó entre los dos testamentos, qué pasó en esos 400 años, y sobre todo cómo Dios en su providencia preparó al mundo para la venida de su Hijo. Ahora, sinceramente, este es un sermón más bien para teólogos avanzados. Voy a tratar de ser sencillo y simple en mi vocabulario, pero realmente es un sermón para teólogos. Y quiero entonces que pongan mucha atención a lo que vamos a decir. Y si no entienden algo, le preguntan al hermano Orozco, al hermano Álvarez, cuando salgamos, ¿verdad?, del culto. Pero para que nuestro estudio tenga cierto orden, vamos a considerar tres cosas. En primer lugar, las lecciones históricas sobre la página sin palabras. En segundo lugar, las lecciones teológicas sobre la página sin palabras. Y en tercer lugar, las lecciones prácticas sobre la página sin palabras. Bien, comencemos con las lecciones históricas sobre la página sin palabras. Véanla bien, véanla bien. No tiene nada, no tiene ningún nombre, no tiene ningún año. Está en blanco. Ahora, aquí tenemos la primera lección histórica. Porque durante esos 400 años que duró esta página, que cuenta esta página, esos 4 siglos,
vivieron las personas más famosas de toda la historia. Ustedes van a reconocer los nombres. Durante esa época vivió Sócrates. Durante esa época vivió Aristóteles, Demóstenes, Alejandro el Grande, Plato, Arquímedes, Julio César, Lucrecio, Virgilio, Ovidio, Antonio y la mujer más famosa de la historia probablemente, Cleopatra. Fue durante esa época, durante esa página, vivieron estos hombres. Y por supuesto, hay muchos nombres en la Biblia. Ustedes pueden leer en Crónicas y Números, todo. Hay muchas genealogías, muchos nombres. Dios menciona a muchas personas en las Escrituras, pero no menciona a ninguno de esos famosos filósofos. No menciona a Arquímedes, ese famoso matemático, o poetas como Lucrecio, Virgilio, Ovidio. No menciona a oradores tan famosos como Demóstenes, o líderes mundiales como Julio César, Antonio y Cleopatra. No. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no se trata de filosofía. La Biblia no se trata de política, ni de matemáticas, ni de oratoria, ni de estrategia militar, como de Alejandro el Magno. No. La Biblia se trata de la gloria de Dios. La Biblia se trata de la historia de la redención del pueblo de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y no tiene nada que ver con la filosofía de este mundo, con la ciencia de este mundo, con la matemática de este mundo. No tiene nada que ver con esos poetas. Por eso no los menciona. Y esa es la primera lección. Otra lección es que esta página confirma el fracaso total de la filosofía, ciencia y política en la salvación y paz del hombre. Esta página en blanco, sin esos nombres tan famosos, sin años, confirma el fracaso total de los filósofos, de los científicos, de los políticos de este mundo en cuanto a la salvación y la paz de la humanidad. Durante esta página en blanco vivieron los que dieron la máxima expresión a la filosofía humana. El primero, el gran filósofo Sócrates, Aristóteles. Hombres que han influenciado la filosofía del mundo desde su tiempo. Aunque nosotros no queramos, nosotros tenemos influencia, aún en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tenemos influencia de esos filósofos. Ellos dieron la máxima expresión de la filosofía humana. Los más grandes oradores, todavía se estudian los escritos de Demóstenes, el gran orador de toda la historia, políticos y pensadores de esa época. Pero ¿saben qué? Ellos no lograron nada. Absolutamente no lograron nada en cuanto a los verdaderos problemas de los hombres, que es el pecado y la paz que necesitamos con Dios, o la vida eterna. Plato, un gran filósofo. ¿Quién ha escuchado de Plato? Así como plato y vaso, así se llamaba el plato. Platón, en inglés plato, yo le digo plato para acordarme más. Platón, perdone. Bueno, rima con Cicerón para acordarme a la otra. Bueno, Plato, el caso es que Platón fue reconocido por su filosofía y especialmente escribió algo y comprobó la inmortalidad del alma. Pero ¿de qué sirve que haya comprobado la inmortalidad del hombre si no nos dice cómo vivir con Dios? Si no nos dice cómo vivir en comunión eterna con Dios. ¿De qué nos sirve saber que el alma es inmortal? Debe de aterrorizar a los hombres. La poesía es muy bella, sin duda alguna. A mí me gusta mucho la poesía. Pero la poesía de los hombres no trae la paz que los hombres andan buscando. La filosofía de Aristóteles, Sócrates, Platón, no resolvió los problemas de los hombres. La oratoria de Demóstenes no salva a nadie. Aplicar la oratoria no salva a nadie. Es por eso que el apóstol escribe a los Corintios, 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 1, él expresamente dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Y eso es. Por eso está la página en blanco. Por eso Dios no nos habló de Demóstenes, por eso Él nos habló de esos filósofos y de esos sabios de la humanidad. Todos esos líderes fallaron, todos esos líderes murieron. Irónicamente, coincidentalmente, el gran Alejandro el Magno murió a los 33 años. Qué joven, falleció. Logró conquistar el mundo de su tiempo, pero falleció. Los sacerdotes macabeos, esos grandes libertadores de los judíos que vivieron en esta época de la página en blanco que tenemos, todos fallecieron. Estaba leyendo la historia de ellos y una larga historia de todos los hombres que vivieron en esa época, por supuesto, que reinaron y que dirigieron al pueblo de Dios en esa época. Pero me llamó mucho la atención a un sumo sacerdote que se llamaba Simón. Este sumo sacerdote logró mucho y fue tan apreciado por el pueblo que fue declarado sumo sacerdote para toda la eternidad. Fíjense, pero no duró mucho. Un yerno lo asesinó. Y así sumo sacerdote tras sumo sacerdote, rey tras rey, envenenados, asesinados. Dios estaba mostrando así que esos hombres no iban a dirigir al mundo. Ellos tenían que esperar a un sacerdote realmente con una vida indestructible. Para que nosotros esperásemos al gran líder eterno, ese sumo sacerdote del cual nos habla el libro de Hebreos, nuestro Señor Jesucristo. Él permitió todo eso, sí, pero para que aprendiésemos que nuestra cultura, nuestra filosofía, la política, no resuelve los problemas del hombre. Solo Dios, y el método de Dios, la cruz, es lo que salva al hombre. Alejandro el Magno, un gran hombre, definitivamente gran planeador y con mucha estrategia militar, discípulo, por cierto, del gran filósofo Aristóteles, pensó en lograr la paz del mundo, reuniendo a todos bajo un solo imperio, y logró conquistar al mundo de su tiempo, llegando aún hasta la India. Pero no logró nada de la paz y la prosperidad que el hombre está buscando. Su imperio, al final, después de que falleció a los 33 años, fue dividido entre sus cuatro generales. Por cierto, ellos y sus descendientes se pelearon tanto entre sí que hicieron muy fácil la conquista de los romanos. Pero eso es otra cosa, una larga historia, pero es fascinante. Y cómo Dios guió todo eso. Pero volviendo a Alejandro el Magno. Alejandro el Magno falló. Pero Dios en su providencia usó aún esos reyes y usó a Alejandro el Magno para preparar el mundo para el reino de su hijo. Por Alejandro el Magno, el lenguaje griego se extendió por todo el mundo conocido. Fue por Alejandro el Magno que realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego para que todos pudieran leer la palabra de Dios. Fue durante esta época de la página en blanco, de la página sin palabras, que el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Los teólogos saben el nombre de esa versión, la Septuaginta, esa famosa versión. Fue durante esa época y fue a causa de Alejandro el Magno. Y esa es la tercera lección que quiero mencionar de esta página sin palabras. Dios en su providencia usó a esos líderes mundiales para preparar el mundo para el imperio sempiterno de nuestro Señor. Israel tenía que estar sujeto a los romanos. Augusto César tenía que mandar que todo el mundo fuese empadronado. El Cristo tenía que nacer en Belén. María y José tenían que viajar ahí. Dios guió la historia para que pasara todo eso. Si quieren aprender más de la providencia de Dios en esta época, lean las profecías de Daniel. Increíble el detalle de esas profecías. Dicen que cuando Alejandro Magno se iba acercando a conquistar Jerusalén, salió una procesión de sacerdotes a encontrarlo y a presentarse, y le leyeron del profeta Daniel, cómo Daniel había profetizado de Alejandro el Magno que él conquistaría a Jerusalén y él conquistaría de ese mundo. Alejandro el Magno, por supuesto, no los molestó y permitió que ellos siguieran su religión. Dios cumpliendo sus propósitos. Después, se tenía que cumplir otra profecía de Daniel, de gran persecución. Y efectivamente, Alejandro el Magno murió, falleció, sus generales, Cuatro generales se repartieron su imperio y peleas entre ellos, de tal manera que uno conquistó Israel, que quedaba entre Egipto, los de abajo, y Siria, los de arriba, y en esas peleas estaba Israel en el medio. El caso es que uno, los de Siria, conquistaron otra vez el pueblo de Israel, y cumpliéndose las profecías de Daniel, ese general, ese hombre, ese líder, profanó el templo de Dios, aún haciendo que se sacrificara un cerdo en el altar de Dios. Y él mandó que se quemaran las escrituras de los judíos y que ya no se siguiera los ritos de los judíos. Y por esa persecución, y por estar bajo los persas, luego bajo los griegos, luego bajo los romanos, Dios creó en el pueblo una expectación del Mesías. Dios creó esa expectación. Necesitamos a alguien que nos libre del yugo de los romanos. Por supuesto, Dios estaba preparando a su pueblo para la redención y la liberación de Cristo. Si quieren leer más de la historia, esto es fascinante, lean los libros de los Macabeas. No está en nuestra Biblia, está en otras Biblias, pero son libros históricos y nos hablan de esta época, no son inspirados. Bueno, el último comentario histórico, muy importante también. Fue durante esta época de la página sin palabras que se formaron los grupos de los fariseos y los saduceos. Fue durante esa época que las sinagogas se formaron y se multiplicaron, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo podía ir a los pueblos y predicar el Evangelio y leer las Escrituras en las sinagogas. Y una cosa muy, pero muy importante, fue durante esta época de 400 años que la gente de Israel comenzó a leer, porque hubo un decreto precisamente bajo una reina que se llamaba Alejandra. Hubo un decreto de esa reina y sus líderes que todos los jóvenes tenían que ser educados, que todos tenían que aprender a leer y escribir. Aún en las más pequeñas villas y pueblos y campos, la gente tenía que aprender a leer. Por supuesto, Dios estaba preparando a su pueblo para que pudiese escuchar y leer el Evangelio de la salvación por Cristo. En segundo lugar, consideremos algunas lecciones teológicas de la página sin palabras. Segundo punto principal, algunas lecciones teológicas de la página sin palabras. Noten que la página está en blanco. No tiene palabras. Hay una separación. Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hebreos 8:13 nos dice así. Hebreos capítulo 8 y el versículo 13. Han de ser nuevo pacto. O han de ser Nuevo Testamento, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Y en el capítulo 10 y el versículo 9 leemos que al entrar al mundo Cristo, Hebreos 10:9, Cristo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Pero por supuesto, el Antiguo Testamento es muy importante. Si en el Antiguo Testamento no supiéramos cómo fue creado el mundo, de dónde venimos, no supiéramos de dónde salió el pueblo de Dios, no entendiéramos a Juan el Bautista cuando él gritó, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué un Cordero? ¿Por qué el sacrificio del Gólgota? No lo entendiéramos si no fuera por el Antiguo Testamento. Es por el Antiguo Testamento que entendemos muchas cosas. Pero Dios quitó eso. Dios quitó las leyes ceremoniales, los sacrificios, todo eso, para establecer el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era profecía. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del tiempo. El Antiguo Testamento, nos dice esta página en blanco, era sombra. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos la realidad. Ahora, teólogos, y realmente todos somos teólogos, porque teólogos, teología es el estudio de Dios. Todos los cristianos deben estudiar a Dios, por supuesto. Teólogos, esta página sin palabras nos recuerda la revelación progresiva de Dios. La revelación de Dios progresa de las sombras a la realidad. La revelación progresa a Cristo. La realidad, la verdad, la vida eterna está en Cristo. Es lo que nos dice esta página en blanco, esta separación. No podemos volver a las sombras entonces. No podemos volver a los sacrificios. Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a lo que Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la revelación ya está completa. En Cristo tenemos todo. No necesitamos más. Esa es la primera lección. Segunda lección. La página está en blanco. Porque Dios no mandó profetas durante 400 años. Es por eso que algunos le llaman a esta época el tiempo del silencio de Dios. Es decir, Dios no les mandó a profetas que escribieron libros como Isaías, o Jeremías, Daniel, o Ezequiel. Este hecho en sí nos enseña que Dios había terminado de hablar por sus profetas. O en las palabras del escritor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¡Qué gran privilegio, hermanos! Nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento. Tenemos al Hijo. Él es quien nos habla directamente. ¡Y qué gran responsabilidad, entonces! Es por eso que en Hebreos 2:1 leemos, después de Hebreos 1, donde dice eso, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjense quién, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por Él quien nos habla entonces, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo quien nos habla. No los profetas. Se terminaron los profetas, nos dice esta página en blanco. Pero por supuesto, entre paréntesis, no olvidemos que la gente que vivió en esos 400 años, tenía las Sagradas Escrituras, tenían a Moisés y a los profetas que hablaban y escribieron de Cristo. Ninguno de ellos, esos que vivieron esos 400 años, ninguno de ellos podía excusarse, es que yo no escuché a ningún profeta. No, tenían a los profetas, tenían el Pentateuco, tenían las Escrituras, tenían los Salmos. Y por supuesto, Dios, al guardar silencio, provocó un hambre, una expectativa por el profeta de profetas, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la lección. Tercera lección. La página está en blanco. La página no tiene palabras, no tiene ningún registro de la salvación de Julio César, la salvación de esa impía Cleopatra, de la salvación de Cicerón, o de Platón, o Aristóteles, o esos filósofos. Una lección. Generalmente, Dios no salva a los sabios, a los ricos, a los políticos, a los filósofos de este mundo. Generalmente, Dios no salva a esos grandes hombres. Dios salva a los pobres. Dios salva a los desconocidos. Dios salva a los humildes de la tierra. Y si quieren un versículo, apunten por ahí, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. 1 Corintios, capítulo 1, y el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Son los sabios, los famosos, los filósofos de este mundo, los que Dios salva. Son hombres y personas como nosotros. El otro día leí en periódico en las noticias acerca de un joven que logró el récord de juntar o resolver este cubo de Rubik,
que son colores por los cuatro, los lados de este cubo. ¿Saben de qué estoy hablando? Fue un juguete muy famoso en mis tiempos y creo que volvió hace un año. Bueno, el caso es que de joven rompió el récord de resolver este problema y poner todo el cubo en sus colores. En menos de 13 segundos. Increíble para él. ¿Cómo? En menos de 13 segundos. Pero estaba pensando, cuando llegue al cielo y le pregunten, ¿por qué te vamos a dejar entrar? ¿Qué va a contestar él? Pues yo resolví el cubo en menos de 13 segundos. ¿De qué le va a servir eso? Por supuesto que no. Y Platón y Aristóteles y todos esos grandes hombres y filósofos y sabios y ricos. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo logré ser el hombre más rico del mundo de mi tiempo. Bueno, ¿y? No le va a servir de nada. Pero los humildes, los pobres, que lleguen y les pregunte, ¿por qué te hemos dejado entrar? Y contesten, yo no hice nada. Yo fui un pecador, yo no logré nada, pero yo confío en la sangre de Cristo. Eso es todo. Sus méritos, lo que Él hizo, no mi justicia, no mi santidad, pero lo que Él hizo por mí. Yo no traigo nada. Es a ellos que Dios va a recibir, es a ellos a quien Dios escogió, a muchos nobles, no muchos sabios. Es lo que esta página nos enseña al estar en blanco. En último lugar, la página está en blanco. Dios a veces guarda silencio. Dios a veces guarda silencio. Dios no manda revelación especial. Por muchos años, siglos, Dios no mandó a sus profetas. Ciertamente después de que nuestro Señor Jesucristo vino, dejó dones a los hombres, hubo algunos con profecías especiales, y era algo muy especial. Pero al terminarse de escribir la Biblia, cuando se terminó el canon, como dicen los teólogos, cuando se terminó Apocalipsis, cesaron las profecías, como lo había anunciado el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, el gran capítulo del amor. Él nos dice, 1 Corintios 13 y versículo 8, 1 Corintios 13 y el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Se acabarán. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y ciertamente la Biblia es perfecta, no necesitamos más profecía. Entonces ahora no tenemos profetas, hoy en día no tenemos otra revelación más que la palabra de Dios, y en la Biblia, la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo adorar a Dios y cómo agradarle a Él. El punto es, hermanos, no nos sorprendamos que hoy en día no hay profetas como Daniel o como Ezequiel. Dios está guardando silencio. Y hay predicadores a quienes les falta un tornillo, yo digo que les falta todo el motor de la cabeza, que dicen que son profetas. Necios, insensatos. Dios guardó silencio por 400 años y Dios ha guardado silencio desde que se acabó el canon bíblico. Dios no tiene por qué mandar a profetas hoy. Bueno, terminemos con otras lecciones más prácticas sobre la página sin palabras, dejando ya a los teólogos y volviendo al pueblo en general, con nosotros, el vulgo, nosotros. La primera, y la voy a mencionar con mucha reverencia y con respeto. Hermanos, Dios no tiene prisa. 400 años, la página está en blanco, 400 años, 4 siglos. Nos da a entender que Dios no tiene prisa. Para nosotros 400 años son muchos años, pero para Dios no. Siempre me ha impresionado la historia de Moisés. 40 años de educación especial en Egipto. Luego 40 años de divina experiencia en el desierto. Luego, fíjense, a los 80 años, comenzó su ministerio con Israel. Otros 40 años en el desierto. Hay que tener paciencia y no ser orgullosos. Pensar, nosotros merecemos que Dios resuelva mi problema ya. Pensar, Dios tiene que actuar ya. Que Dios salve a mi amigo ya. Que Dios manifieste a su hijo ya. Especialmente, hermanos, a nuestra generación, donde todo es instantáneo, el café instantáneo, el correo instantáneo, todo eso. Tenemos que tener en cuenta que Dios no está limitado por tiempo.
Dios no está limitado por tiempo. Dios no tiene prisa. El tiempo de Dios es perfecto. Su plan, perfecto. Una lección muy práctica. Segunda lección, y tiene que ver con esto también. Los hombres y mujeres de Dios que vivieron en esa época de silencio fueron hombres más bienaventurados. Porque esos hombres y esas mujeres y esos jóvenes y esos niños creyeron y perseveraron sin la motivación y la predicación de profetas inspirados. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Tomás se aplican. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por 400 años no escucharon a un profeta inspirado. No tuvieron escrituras inspiradas durante esos 400 años. Dios estaba guardando silencios. Yo digo que esos hombres, esas mujeres que no tuvieron esa oportunidad, fueron más bienaventurados que los que escucharon a los apóstoles. Fueron más bienaventurados que aquellos que pudieron poner su mano en el hoyo de las heridas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos no vieron, pero de todas maneras creyeron y perseveraron. Que debería de venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto se aplica mucho a nosotros. Yo creo que estamos en una época del silencio de Dios. Ni siquiera hemos tenido la bendición de un avivamiento en nuestra generación. Así como en los tiempos de Inglaterra o de Jonathan Edwards o de Gales o de Irlanda, que han tenido avivamientos y que han visto la gloria y la majestad de Dios de una forma súper especial. Nosotros no. Especialmente nosotros aquí en Latinoamérica. ¡Nosotros no! Hermanos, la página, por así decirlo, de nuestra historia está en blanco. Dios está guardando silencio. Pero creamos. Perseveremos. Perseveremos hasta el final. Y seremos salvos. Tercera lección. No pongamos nuestros ojos en los hombres. No pongamos nuestros ojos en ningún hombre. No confiemos en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, Alejandro el Grande, Platón, Arquímedes, Julio César, Lucrecio, Virgilio, Ovidio, Cicerón, todos fallaron. Todos fallecieron. Fox no resolverá nuestros problemas. Bush no resolverá nuestros problemas. Ningún líder del mundo va a resolver nuestros problemas. Nadie más que Jesucristo. Tal y como es revelado en el Nuevo Testamento, es la solución a todos nuestros problemas, comenzando con el gran problema del pecado. Amén. Es en Cristo que está la solución. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos.